Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, hoy es el último programa de Inversión Inmobiliaria en 2024, no os asustéis, y hemos querido abordar un tema que preocupa a los promotores y al sector en general, y no es otro que los desafíos de abastecimiento eléctrico y su impacto en el desarrollo urbanístico. Bueno, tanto promotores como el sector en general se preguntan si habrá potencia suficiente para la gran demanda que va a tener la ciudad y en concreto la Comunidad Autónoma de Madrid. Muchas cuestiones sobre este tema, sobre el abastecimiento eléctrico que vamos a tratar hoy. Vamos a intentar poner un poco de luz, ya que estamos hablando de abastecimiento eléctrico, vamos a poner un poco de luz en este debate, así que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y hoy, como os decía en la introducción, hablamos de los desafíos de abastecimiento eléctrico y su impacto en el desarrollo urbanístico. Algo que preocupa a los promotores y al sector en general, a todos los actores del sector, que se cuestionan si habrá potencia suficiente para la gran demanda que va a tener la ciudad y en concreto la Comunidad Autónoma de Madrid. En el debate vamos a hablar del Plan Integrado de Energía y Clima, PINIC, y vamos a ver también sobre la viabilidad y la seguridad del suministro eléctrico en los nuevos desarrollos urbanísticos y también la necesidad de la planificación energética. Bueno, pues este plan propone instrumentos y medidas para facilitar y reforzar el papel de las comunidades energéticas locales y el papel de los nuevos actores en la transición energética, así como garantizar el derecho al acceso a la energía. El plan, entre otras cosas, pretende reducir un 23% las emisiones de gas invernadero a la atmósfera respecto al año 1990. Y aquí la vivienda tiene un papel protagonista, ya que es responsable de gran parte de estas emisiones y cuyo objetivo es mitigarlas. Bueno, pues vamos a analizar todos estos temas. No solamente tocaremos el tema de residencias, sino también de data centers, que es también uno de los grandes consumidores de energía. Y vamos a formar y analizar ese mapa eléctrico en España con unos expertos que tengo hoy en la mesa y que os voy a pasar ya a saludar. Bueno, tenemos con nosotros a Juanjo Cercadillo, que es CEO, consejero delegado de Ercesa. Buenos días, Juanjo.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
Bueno, ya hacía tiempo que no venías y ya tenía ganas de verte por aquí.
Yo también. Te
paso lista, ¿eh? Así que, pues un placer tenerte, bueno, pues en este debate para ver un poco también la postura de los promotores. Está con nosotros también Marta Castro, que es directora de AELEC, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. Buenos días, Marta.
Buenos días a todos y un placer que cuentes con nosotros para este debate tan interesante.
Sí, yo creo que era fundamental tu aportación y tu presencia, ¿no? Para, bueno, pues darnos un poco de luz, como decía antes, en muchas cuestiones que tenemos alrededor de este tema. También está con nosotros Gonzalo Martín, que es director de Data Center y Capital Markets en Colliers. Buenos días, Gonzalo.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar aquí. Gracias.
Bueno, no nos queríamos dedicar solamente al tema residencial. Hemos querido abrirlo al sector y sobre todo de todos los sectores, pues hemos cogido data centers porque son, uno de los productos que más energía consumen y creo que es muy importante también tu presencia en esta mesa.
Vamos a intentar desmitificar un poco la imagen que tiene la gente de los centros de datos.
Vamos a ver cómo lo hacéis. Bueno, y también está con nosotros Jorge Ginés, que es director general de Asprima. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Meli.
Bueno, llevamos con este debate intentando hacerlo, ¿verdad? Hablamos de esto y por fin ha llegado el día.
Bueno, yo creo que es bastante interesante. Quiero decirte que es una de las preocupaciones que nosotros tenemos los promotores en general. Y además, me parece una cuestión estratégica como país. O sea, quiero decirte que yo creo que trasciende al sector inmobiliario.
Claro,
o sea,
yo
creo que tenemos que convertirlo en una oportunidad.
Bueno, pues si os parece, antes de entrar en el debate, ¿no?, me gustaría hacer una ronda para que cada uno pues me digáis una pregunta que yo he hecho antes en la introducción, si creéis que hay potencia suficiente para la gran demanda que requiere el sector inmobiliario, bien desde el ámbito residencial, como hemos dicho, los nuevos desarrollos urbanísticos, o sectores como los data centers, ¿no?, que son grandes consumidores de energía eléctrica. Si queréis, empezamos contigo, Juanjo.
Vale.
Desde la parte del promotor, yo distinguiría entre dos grandes actividades. Lo que es el planeamiento, desarrollo de los suelos, de las grandes urbanizaciones, digamos, y luego lo que es un crecimiento más vegetativo en términos de la propia normativa, que es aquellos trámites y aquellas conexiones que se hacen ya en zonas más consolidadas, urbanas, edificios, barrios, etcétera. Desde luego, en la primera parte, a tenor de las denegaciones que está habiendo de viabilidades de suministro por parte de las distribuidoras, parece que sí existe una falta de potencia, bien manifestada por falta de generación. Yo, por ejemplo, en Madrid, yo creo que es una de las regiones que dependen más de otras para esa generación, ¿no? En Madrid no se genera energía. Y ahí entra la otra parte, que es el transporte de esa energía, que es donde realmente parece que también hay un gran déficit de instalaciones, de líneas que consigan poner en el punto de demanda esa potencia eléctrica. El por qué ocurre eso, por qué nos hemos visto abocados a esta situación, pues probablemente sea por una multitud de factores increíble, pero bueno, yo creo que la solución, luego veremos algunas cosas seguramente, empieza por atacar la propia legislación existente, que entre otras cosas limita la capacidad de invertir a las propias compañías suministradoras o a las de transporte, a red eléctrica en concreto, ¿no? Con unos porcentajes que están referenciados al PIB y que han quedado obsoletos. Parece que se están revisando esos porcentajes, pero claro, la dinámica de solicitudes, el crecimiento económico, sobre todo en la región de Madrid, va a muchísima más velocidad que toda esa adaptación de la legislación y luego de la propia ejecución de esas redes, ¿no? Así que la conclusión es que sí, que falta, y que parece que el problema es grave porque no tiene una solución automática e inmediata. Por eso hay que generar este debate y arrancar con soluciones más contundentes a un problema que efectivamente es muy grave.
Bueno, ya, como veis, Juanjo ya ha abierto el melón, así que vamos a seguir. Marta.
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás planteando. Por dar respuesta a tu pregunta, y estoy de acuerdo en que no sé si vamos a tener tiempo, una hora, para poder abordar toda esta casuística, que por supuesto, como principal representante de los distribuidores, no es que nos preocupa y además nos está ocupando. Primer punto. ¿Hay suficiente potencia? Lo cierto es que los distribuidores en los últimos 4 años estamos teniendo un crecimiento exhaustivo de peticiones de acceso y conexión a la red de distribución, ya sea con toda la demanda, pero con especial énfasis sobre todo en dos protagonistas que estábamos aquí en la mesa. Promotores, que prácticamente nos están solicitando incrementos anuales de un 20% de capacidad, llegando incluso este año a cerrar en más de 6 gigavatios. Y en el tema, por ejemplo, también de los data centers, que hago mención, porque los crecimientos es que están pasando, digamos, ya de crecimientos de más de 2 y 3 dígitos, lo cual el incremento de acceso, de solicitudes de acceso y conexión por parte de la demanda, pues es que se ha multiplicado por más de 2 y 3. Actualmente tenemos 30 gigavatios en total de solicitudes. Para que tengamos una cifra de referencia, en España tenemos ahora mismo contratado 170 gigas y solamente en un año estamos tramitando 30 gigavatios, de los cuales un tercio han sido admitidos, de los cuales otro tercio está en vías de trámite, por decirlo, pero lo que más nos preocupa es que hay un tercio, 10 gigavatios, en torno de incluso de 10 gigavatios, donde no pueden ser admitidos por dos motivos. Uno, sobre todo, y el más importante, porque no hay capacidad en la red de distribución. Y dos, un pequeño porcentaje por desistimiento del promotor en este caso, ¿vale? Entonces, lo que estamos considerando, nos preocupa mucho el incremento, sobre todo, de aquellas solicitudes de acceso y conexión que no se están pudiendo admitir porque no hay suficiente capacidad.
Bueno, pues luego lo vamos a desarrollar, si te parece. Gonzalo.
Bueno, yo creo, discrepo un poco, es decir, yo creo que en España generamos bastante más energía de la que somos capaces de consumir, más de 3 veces, ¿no? Y luego, recogiendo un poco el guante de los centros de datos, yo creo que son electrointensivos, por supuesto, pero como otras muchas industrias, ¿no? Yo creo que hay un tema de inversión que hay que resolver, y ahí, pero no tenemos un problema de, bajo mi punto de vista, no tenemos un problema de generación, tenemos un problema de distribución, ¿no? Y a partir de ahí es un poco lo interesante.
Es al que me
he
referido, ¿eh? A estas conexiones, claro, que no está hablando de generación, sino justamente de distribución.
Entonces, tenemos que intentaremos, no sé si en una hora nos va a dar, ¿no? Pero buscar soluciones un poco entre todos, que no sé si viene de soluciones más, americana, de Bring Your Own Energy, y poder dejar a los actores privados que inviertan en sus propias infraestructuras, o viene por destopar ese límite sobre el PIB que se creó hace muchos años, o un par de legislaturas, ¿no? Por el PP, o hay que buscar soluciones, ¿no? Y aquí estamos para sumar entre todos, ¿no?
Jorge.
Uf, yo lo primero confieso que esto sé poco, ¿vale? Con lo cual no voy a ser experto inmobiliario y me quito la responsabilidad. Entonces, como sé poco, voy al sentido común, ¿no? Cojo la palabra de Gonzalo. La red de transporte es un monopolio, la tiene Red Eléctrica. Y la de distribución es un oligopolio. Aquí en Madrid es Iberdrola, Unión Fenosa, en otras zonas es otra. A mí eso me parece ya de partida una anomalía, ¿no? Segunda cuestión. Los promotores hace 10 años, que me corrija Juanjo, nos pedían 4,5 kilovatios por vivienda, más o menos. Ahora nos piden 10. Cuando el consumo es exactamente el mismo. A mí que me expliquen por qué me piden más potencia si en España se consume exactamente lo mismo. Sí, no hay más consumo. Es decir, una cosa es la petición y otra cosa es el consumo. Se sigue consumiendo en los últimos años prácticamente lo mismo. Y luego la tercera, y que me preocupa, y también lo pongo en el debate, los promotores no tenemos un mapa de la generación de la demanda. Es decir, cuando Juanjo, que tiene las dos gorras, él hace viviendas y desarrolla suelo. Cuando pide, le tiene que pedir a la distribuidora y bueno, lo que le diga la distribuidora, ¿eh? Y ahí la distribuidora nos dice dos cosas que tenemos que hacer como acto de fe. La primera, si pido 10, oye, solamente te puedo dar 6, porque tú lo dices. Pues si yo no lo sé, no quiero decirte, no hay una transparencia ahí. Y la segunda, la tienes que coger en otro municipio, porque no sé ni siquiera dónde están los nodos. Entonces, yo creo que, como ideas de high level, ¿no?, de alto nivel y de simplemente sentido común, yo creo que los monopolios y los oligopolios, eso genera determinada cuestión. Sería muy bueno que empezáramos por la transparencia, que es el mapa de demanda, que además creo que la normativa obliga a las distribuidoras dentro de muy poquito a hacerlo, que seguramente no los puedas explicar, Marta, y tengo mis dudas de esa necesidad legislativa de tanta potencia que se exige, ¿no? Son tres cosas que yo pongo en el debate, has visto, no soy capaz de solucionarlo, pero las he puesto encima.
Pues yo creo que primero vamos a que Marta nos haga ese mapa eléctrico español. Yo me gustaría que nos explicaras, ¿no?, cómo es la generación, el transporte y la distribución, y si existieran puntos de conflictos en eso, pues, o no, pues que nos cuentes.
Bueno, en primer lugar, me gustaría aclarar que aquí se están confundiendo dos conceptos en la manera de explicarlos, ¿vale? Por un lado está el lado de lo que llamamos suministro energético, ¿vale? Que evidentemente está más que garantizado en España. Y eso es la generación eléctrica, que nada tiene que ver con el acceso y la conexión, ¿de acuerdo? Lo digo porque los datos que he dado, obviamente, Data Center, y es uno de los problemas que tenemos de acceso y conexión, no me refería, obviamente, al suministro eléctrico, que primero, España cuenta con un mix energético envidiable. Estoy totalmente de acuerdo, la energía en España está totalmente garantizada, y además porque tenemos una casuística muy particular de la generación, y es que hemos hecho un esfuerzo inversor en los últimos años en energía renovable que nos posiciona en unos estándares de ser el tercer país de la Unión Europea con mayor capacidad de energía renovable, donde prácticamente a cierre de 2023 la energía renovable ya cubre el 56% de la demanda. Y hablabais antes del PNIEC como hoja de ruta que tiene el gobierno para llegar al 2030, donde va a endurecer evidentemente de forma efectiva, sino que también va a ampliar esos objetivos de energía renovable hasta alcanzar un 84%. ¿Esto qué nos está garantizando? Nos está garantizando que toda esta demanda que está solicitando, energía tenemos. Y tenemos energía un 20 y un 30% más barata que la Unión Europea gracias al esfuerzo inversor que hemos hecho en energías renovables. Y eso es la parte de energía, que nos está garantizando desarrollar desde proyectos, obviamente, de renovables, pero también garantizando proyectos como pueden ser los data centers a través de instrumentos de contratación de largo plazo, que me parece una de las casuísticas muy particulares también en España, es que gracias a los PPAs, que son unas herramientas de contratación a largo plazo de la energía, que todos estos promotores, ya sea urbanísticos, ya sea data centers, ya sea cualquier demanda intensiva, puedan tener un precio de la electricidad estable y más competitivo que la Unión Europea. Por lo tanto, la parte de generación, debo decir que está cubierta y que el ámbito y el esfuerzo de verdad que hemos hecho en España es loable y somos la envidia de muchos países de la Unión Europea. ¿Qué pasa en transporte y distribución? ¿Vale? Eso es. Volvamos otra vez a ese mapa de cadena de valor del sector eléctrico. El transporte y la distribución son actividades reguladas, ¿vale? Independientemente de actividad, obviamente, de la actividad de generación. Me decías antes, en Madrid tenemos las distribuidoras, obviamente, a nivel España existen 5 grandes distribuidoras. Bueno, está Iberdrola, Endesa, EDP y Unión Fenosa Distribución. Y luego hay unos 500 distribuidoras pequeñitas que también están acogidas a 2 asociaciones que las representan, CID y ASEME, ¿no? Pero bueno, prácticamente podemos decir que somos un oligopolio, obviamente, porque así es la estructura de la ley del sector eléctrico, donde digamos, definió que había unas actividades liberalizadas y unas actividades reguladas. ¿Qué ocurre en el transporte y la distribución? Y yo voy a hacer mención a que todas esas cifras que he dicho anteriormente, que vienen a demostrar que la demanda quiere conectarse, el primer objetivo que tiene la distribuidora de transporte es atender a esa demanda y conectarla e integrarla al sistema, ¿de acuerdo? Estamos en un momento donde es necesario acelerar ese acceso y conexión a la red de transporte y distribución, pero no tenemos suficiente capacidad en estos momentos. Punto número uno. Punto número dos. Lo hablamos, qué soluciones tenemos para poder acelerar este proceso. Pero sí que quiero dejar claro que para poder atender a la electrificación de la demanda, también es fundamental agilizar, porque hay una parte administrativa también importante, que es todo el tema del permitting, ¿vale? Es un problema muy tedioso, que además los distribuidores, digamos, tenemos responsabilidad en algunos hitos, hasta que tú puedas tener ese papelito en el que por fin tienes el acceso y conexión, pero también depende mucho de la comunidad autónoma y de las exigencias de las comunidades autónomas, que también van añadiendo papelitos dentro de este proceso y al final se hace un proceso largo y tedioso que no tiene sentido y que hay que simplificarlo, ¿no? Y el tercer punto que me ha parecido relevante, como se ha comentado ahora mismo, es que hasta ahora el distribuidor, cuando se habla de transparencia, que ha salido de una palabra que a mí me gusta mucho, y la voy a añadir con homogeneización, ¿vale? Porque tú has dicho que somos un oligopolio y parece como que cada uno trabajamos de una manera, la realidad es muy distinta a la que se está poniendo en cuanto a lo que comentas. ¿Por qué? Primero, porque hay una regulación que finalmente sí que se ha aprobado, que es una circular de acceso y conexión a la demanda que llevábamos más de 2 años esperando. Vuelvo a repetir, y por favor, eso es un concepto importante, porque parece que el distribuidor tiene todos los grados de libertad de hacer lo que quiere, pero lo cierto es que nos ceñimos a lo que dice, obviamente, el boletín oficial del Estado, y gracias a esta circular de acceso y conexión sí que se va a empezar a hacer muchos avances, sobre todo para la conexión de la demanda. ¿Cuáles podríamos enfatizar? Uno, el que vamos a, bueno, pues ya sé, de hecho ya los distribuidores, a pesar de no tener publicada esta circular, ya venimos trabajando en, primero, una homogeneización en todo lo que es el sistema de acceso y conexión, para que todos sean tratados de forma homogénea en el territorio español, y dos, en una planificación, sobre todo, y en una transparencia de la publicación de las capacidades actuales. Por cierto, la parte de generación ya lo venimos haciendo, ¿eh? Y la demanda es que no estamos habilitados hasta ahora, hasta que no se ha publicado esta circular, lo cual quiero decir que la transparencia también viene parejo, obviamente, por esta regulación.
Bueno, pues una vez hecha este mapa eléctrico, ahora vamos a, por ejemplo, Juanjo Seguro. Uy, nos están avisando. Danos alguna pincelada, que vamos a ir a un momento de publicidad, pero danos alguna pincelada para contestar un poco a lo que ha dicho Marta. Juanjo.
Bueno, estoy de acuerdo en casi todo lo que ha dicho. Quiero decir que es verdad que hay un problema de regulación y que a nosotros en los procedimientos urbanísticos también hay una serie de limitaciones por la propia ley del suelo que podrían cambiar y facilitar que las cosas vayan un poco más rápido. O sea, totalmente de acuerdo en que hay que abordar la legislación existente con mucha valentía y con mucha visión de medio y largo plazo. Pero luego creo que hay margen de mejora pues en la relación de las comunicaciones, los tiempos de respuesta, lo que apuntabas también, Jorge, las potencias que se están pidiendo, que no son necesarias, las no sé si estas conexiones más flexibles que también en otros países incluso se hace, hay una potencia, pero con una serie de limitaciones. En fin, que estoy de acuerdo que hay que cambiar muchas cosas. Yo no digo que las distribuidoras sean el demonio de España, pero sí que creo que hay que sentarse en la mesa rápidamente a solucionarlo.
Bueno, pues si os parece, vamos a coger un poquito de aire y volvemos enseguida.
En el mundo inmobiliario, cada decisión cuenta. Con Tinsa Vallacumín tienes el respaldo de la consultora líder en valoración. Ofrecemos tasaciones precisas, certificaciones y tecnología avanzada para ayudarte a tomar decisiones seguras, ya seas propietario, inversor o profesional del sector. Descubre cómo podemos ayudarte a ver el valor con claridad. Visítanos en tinsa.es.
Casa. Cuatro letras que encierran mucho más que un lugar. Escenario de experiencias inolvidables y momentos que se nos quedan grabados para siempre. Encuentra la casa de tus sueños en aedashomes.com y deja de imaginar para empezar a vivir. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en gráficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate. Os recuerdo que estábamos hablando de los desafíos de abastecimiento eléctrico y su impacto en el desarrollo urbanístico. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo hoy con nosotros aquí en Inversión Inmobiliaria. Está con nosotros Juanjo Cercadillo, CEO de Ercesa, Marta Castro, directora de AELEC, Asociación de Empresas de Energía, Gonzalo Martín, director de Data Center y Capital Markets en Colliers, y Jorge Ginés, director general de Asprima. Bueno, nos hemos quedado un poco en ver esa parte que estás, Juanjo, hablando de la promoción, pero vamos a hablar un poco ahora del sector de data centers, Gonzalo. Con el mapa que nos ha hecho eléctrico, Marta, cuéntanos un poco qué pasa con los data centers.
Bueno, a ver, yo creo que lo primero que quería poner sobre la mesa, que es una frase muy muy extendida, porque ahora está muy, muy de moda esto de los centros de datos, es, oye, los centros de datos consumen mucha energía, ¿no? Es una afirmación que quizá en la forma puede ser correcta, pero en el fondo no es del todo así. O sea, lo que consumen la energía somos nosotros cuando vas a un concierto de Bruce Springsteen y lo grabas con el móvil. Ahí, o sea, el centro de datos de por sí no consume energía. Lo que consume energía es la nueva economía digital, ¿vale? Y un centro de datos lo que da es soporte a esa nueva economía digital, donde España tiene unas ventajas competitivas brutales, ¿vale? Casi tantos como las del turismo, ¿vale? En a principios de 2000, para ser un polo de digitalización y de centros de datos, ¿no? Entonces, porque tenemos suelo, tenemos cables submarinos, somos una península, tenemos energía barata, podemos competir y eso trae empleo e inversión a nuestro país, ¿no? Entonces, los CPDs ahora mismo consumen menos del 1% de la energía que se consume en nuestro país. Entonces, es que no es que sean los malos de la película, ¿no? De hecho, lo que dan es soporte a transformar nuestro país a una nueva digitalización, ¿no? Entonces no creo que seamos o que sea el sector más consumidor de energía que tengamos, ¿no? Entonces desmitifiquemos eso, ¿no? Eso por un lado. Y luego los centros de datos, lo que van o lo que ha traído la nueva regulación, ¿no? Que decía Marta, es intentar separar el polvo de la paja de los proyectos que realmente son feasible en el corto plazo, ¿no? De los proyectos que son única y exclusivamente anuncios por distintos intereses, ¿no? En periódicos, etcétera, ¿no? Nosotros creemos que hay demanda y hay proyectos con cara y ojos para ponernos a la altura de los FLAPs en los próximos meses en nuestro país. FLAPs, perdonad, son los grandes polos de digitalización en Europa, ¿no? Frankfurt, Londres, Ámsterdam, París y ahora Dublín, ¿no? Y nosotros tenemos la oportunidad de ponernos a la misma altura que ellos. Por lo tanto, dos mensajes. Uno, los centros de datos no consumen energía, lo consumimos nosotros con nuestra actividad económica, ¿vale? Y si queremos prosperar nuestra actividad económica, vamos a necesitar esa infraestructura y podemos darla desde aquí. Y en segundo, actualmente no es un problema de que porque se conecten más centros de datos a la red, mi madre no vaya a tener energía en la vitrocerámica para hacer la comida, o yo no pueda freírle unas salchichas a mis hijas. No va de eso, ¿vale? Va de que tenemos un problema de distribución que tenemos que ver cómo lo solventamos, ¿no? Pero no viene porque haya un consumidor como los centros de datos electrointensivo ocupando toda la red.
Uh-huh. Jorge, antes ha comentado Marta ese mapa eléctrico, pero yo preguntaba, ¿por qué no están claros los puntos de conexión y la potencia que antes hablabas, ¿no?, de esa demanda? ¿Qué está pasando?
Bueno, lo ha explicado muy bien Marta, que era una cuestión reguladora, no se lo permitían, por decirlo de alguna forma, y bueno, pues ahora sí salió, no sabe, yo pensaba que era un real decreto, me dicen una circular, donde ya tienen una obligación en un tiempo y una fórmula. Creo que las distribuidoras lo que estaban haciendo es, oye, ¿y por qué no hacemos un único mapa, no? Es ahora mismo eso, bien publico yo mi parte o sacamos una información genérica para todos, para que tengamos un poco el acceso. Entonces, bueno, ojo, vuelvo a repetir lo mismo, yo esto sé poco, creo que también tendría alguna dificultad, porque si es verdad, y te compro todo el discurso como no podía ser de otra forma, Gonzalo, pero el problema que ha tenido los data centers, que por eso, digamos, se le pone el foco, Y es un problema de cómo adecuamos el mercado. Es que hemos hecho muchas solicitudes de muchos proyectos que a lo mejor no son viables. Es decir, como lo importante es tener la energía, es decir, yo tengo un suelo que me vale. Yo tengo y necesito la energía, pues yo solicito y a ver qué ocurre.
Sí, pero eso, perdona Jorge, eso ha cambiado en el último año desde que ha tenido que poner a partir de
los 40 euros. Pero los avales tampoco me ha parecido la solución. Fue a través de una normativa de la ley Omnibus en el último momento, pero bueno, les cuesta un poquito más.
Pero no son solo los avales, además tienes que poner el proyecto en marcha en los próximos 5 años, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido un
antes y un después. Vale. Sí. Además, yo tampoco quiero desviarme del debate, porque a mí lo que quiero incidir es una cosa que ha dicho Marta, que comparto enormemente, y lo que quiero focalizar y ya empezar un poco con las soluciones. Tenemos un petróleo verde y no lo estamos utilizando. Uh-huh. Es decir, somos el país que mejor generamos la energía, la hacemos más barata, como dice, y porque como no nos ponemos de acuerdo en el transporte, en la distribución y los diferentes actores, lo estamos desechando. Y no nos olvidemos, la energía es la clave para atraer la actividad económica. Es decir, Alemania tiene unos problemas enormes. Leí el otro día, la semana pasada, porque ellos tienen un mix carbonizado y han intentado hacerlo en fotovoltaica. Y entonces, como ha ocurrido la semana pasada, que no te han tenido ni viento ni han tenido sol, les ha costado a 1.000 pavos el kilovatio, me parece 1.000, ¿no? Entonces, eso es una ventaja competitiva, que nos podemos traer industria. No nos olvidemos que la industria se focalizó en el norte de Europa porque tenían un canuto de gas brutal. Y ahora eso hay que desecharlo. Y quien juega ahí bien, lo ganará. Entonces, si hay actividad económica, habrá vivienda. Si hay vivienda, va a haber actividad económica. No nos olvidemos de esto. Y entonces, yo lo que reclamo es un pacto de Estado de verdad para resolver. Igual que reclamamos desde la patronal un pacto de Estado para la vivienda, pues lo que hay que hacer es un pacto de Estado para aprovechar esta oportunidad. Y están a verlas. Yo no me voy a meter en política, los políticos están a verlas. Y ojo, quiero decirte, yo no me he encontrado nunca, y es un actor fundamental en ningún debate, porque yo con las distribuidoras me llevo, pues bueno, unos días bien, otros días mal, hablamos todos los días, pero yo me siento con ellos y me cuentan, hoy está Marta, pero yo me he sentado con los responsables de Unión Fenosa teniendo debates. Jamás, nunca ha ido nadie de Red Eléctrica, nunca a ningún sitio que yo conozca. Y es un actor principal, y por supuesto de quien depende esto, que es el Ministerio. Entonces, yo creo que tenemos que empezar ya a exigirlo, porque si no vamos a perder una oportunidad importante.
Marta.
No puedo estar más de acuerdo con esta reflexión. España no se ha visto en otra desde hace muchos años. Yo creo que efectivamente... Voy a hacer un análisis de, en lugar de bienvenido Mr. Marshall, vamos a decir bienvenida Mr. Demanda. El PNIEC apunta a tener una producción renovable muy importante, unos objetivos medioambientales muy importantes, que no podemos dejar y que necesita la electrificación de la demanda de todos vosotros. Así que los distribuidores somos, digamos, ese punto importante que tenemos que anclar. ¿Qué recetario de soluciones creemos desde el punto de vista de la distribución para poder acelerar y atender más rápido esta demanda? Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Primero, nosotros vemos fundamental, obviamente, agilizar todo el tema del permitting, ¿no? que ya he adelantado. Pero hay un segundo punto fundamental que ahora mismo estamos abriendo esta puerta, que es el análisis de la planificación. Necesitamos una planificación de la red de transporte y distribución mucho más ágil y mucho más flexible. Lo que no puede ser es que ya haya planes urbanísticos y proyectos de data centers que están pidiendo acceso, presentando avales con temas de caducidad, porque todo esto, para que no fuera una burbuja, la regulación ha acompañado mucho. El Real Decreto Ley 8 del 2023 vino a hacer eso, a poner un poco de orden con temas de avales, con temas de caducidades. Y esto al distribuidor también le ha ayudado mucho a, digamos, priorizar y orientar esos
proyectos.
Fue una
buena noticia.
Y de verdad, yo creo que la regulación en ese sentido ha dicho que si hoy tenemos 30 gigavatios pendientes de conectar, habrá algunos, obviamente, un porcentaje que no se haga por desistimiento del promotor, pero es que es mucha demanda la que se quiere conectar. Entonces, una planificación ágil, flexible y multisectorial es fundamental. Saber dónde están los problemas de la red y dónde se están desarrollando estos proyectos y orientar las inversiones de corto plazo a solucionar los cuellos de botella que hoy ya hay, nos parece fundamental. ¿Y para eso qué se necesita? Como vuelvo a decir, somos una actividad regulada, necesitamos una aceptación mucho más rápido de las inversiones, ¿vale?
Marta, hoy una pregunta, no te quiero interrumpir. ¿Tiene sentido que los planes sean quinquenales? Viendo un poco...
No, pueden ser quinquenales, pero con revisión, con una frecuencia de revisión mucho más corta. Incluso nosotros estamos proponiendo que sean revisiones anuales. Lo que no puede pasar es lo que ha pasado recientemente con las modificaciones, con los MAPs, que son las inversiones que tiene que realizar el transporte de refuerzo de la red de transporte para que la redistribución pueda conectar más a la demanda. Os voy a poner un ejemplo rápido, que es que los distribuidores pedimos para conectar a demanda, que aquí está presente y sentada, 6,5 gigavatios y finalmente solamente nos pudieron otorgar 5 gigavatios. O sea, el 95% fue denegado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que necesitamos esa planificación. Y, ojo, se está haciendo un esfuerzo muy grande y esto yo tampoco me voy a meter en política porque, de hecho, es que no lo soy, pero creo que sí que compartimos todas las administraciones públicas, ya sea CNMC, ya sea el Ministerio de Energía, las comunidades autónomas, el problema existente que hay. Y yo creo que el diagnóstico lo compartimos todos. Ahora lo que hay que ponernos es manos a la obra, remangarnos y empezar a dar las soluciones. La planificación ha abierto procedimiento de audiencia el 25-30. Ahí es un momento clave para decir qué es lo que se necesita en el corto y qué necesidades de inversiones se necesita en el largo. Dos, se ha mencionado el acceso flexible, fundamental. La flexibilidad del acceso es fundamental, pero no todos los consumidores no es lo que requerís, porque mucha gente necesita potencia firme y acceso firme y otros acceso flexible. Y todo esto lo tiene que dar el distribuidor. ¿Cómo se está haciendo esto? A través de la regulación. Esta circular de acceso y conexión a la demanda, vamos a empezar, que entra en enero, por cierto, el día 11 de enero, ya vamos a empezar con la audiencia pública para las especificaciones de detalle de demanda, que va a facilitar mucho el saber cómo poder integrar esa demanda a la red de distribución. Empezaremos con la potencia firme y ya desde el 25, conjuntamente distribuidores, transportistas y reguladores, estamos definiendo qué va a ser la flexibilidad en España, que también viene marcado también mucho por Europea. Tercer receta que vamos a meter. Es necesario acelerar inversiones. Hay un concepto principal que viene de la Unión Europea y es inversiones anticipatorias. Si ya se sabe que hay un plan urbanístico que va en un momento determinado, que deje al distribuidor la posibilidad de ir desarrollando la red y luego ya habrá cierto proceso y procedimiento interno regulatorio por el que esto ya se retribuya, pero acelerar eso, es decir, la red, si ya se sabe y se tiene planificado y ubicado dónde están los principales proyectos, ubiquemos las necesidades de inversión allá donde más se necesitan. Y, por supuesto, mejoremos la operatividad a través de la digitalización de la red de transporte, de utilizar mejor lo que tenemos ya hoy, que también es posible. Es verdad que es poco el rango de mejora que tenemos, me refiero para que aflore mucha capacidad, pero es mejor, es verdad que con ciertos procedimientos de operación que están teniendo los distribuidores, vamos a poder mejorar esa operatividad de la red y puede ser que vaya a aflorar más, un poquito más de acceso y conexión para la demanda.
Juanjo, todo lo que nos está contando Marta, ¿te parece que son soluciones factibles?
Si se ejecutan, sí. Creo que están en la línea correcta, pero hay que ejecutarlas. O sea, comentabas lo del periodo de consultas. Red Eléctrica tenía que publicar, me corregirás Marta seguro, pero creo que en octubre tenía que estar publicada la respuesta a todas las peticiones que han hecho las distribuidoras. Yo la última noticia que me han dado de ayer o antes de ayer es que se espera en el primer trimestre del año que viene. Pues ya empezamos mal. ¿La solución es revisar antes de lo que correspondía el plan de inversiones? Sí. ¿Nos hemos puesto a hacerlo? Sí. Pero no se cumplen los plazos. Con lo cual se puede dar la paradoja de que estemos llegando a la revisión más tarde de lo que tocaría, aunque hemos empezado antes. Entonces, las soluciones son buenas, sí, pero es que luego hay que llevarlas a la práctica. Y llevarlas, perdona, con cabeza, no quería decir como si no se hubiera puesto cabeza hasta ahora. Lo que quiero decir es con la flexibilidad de adaptarse a las necesidades de hoy.
¿Qué principal problemática encontráis los promotores?
Al final del día, la principal problemática es que tú solicitas una viabilidad de suministro para un desarrollo y se están denegando en la Comunidad de Madrid.
Bueno, y entonces, ¿qué impacto ha tenido?
Claro, ahí es donde iba. Entonces dices, ahora estamos diciendo que la vivienda es un problema generacional, que es un problema fundamental a resolver. Pues si esto le está afectando a la vivienda, habrá que priorizar, habrá que legislar de manera que la generación de suelo para generar viviendas no se vea perjudicada por esto. Y es que se está viendo muy, muy perjudicada. Que se tengan en cuenta los plazos de los desarrollos urbanísticos. Lo que comentabais como bueno de la limitación temporal, de la caducidad de, para nosotros, es un suicidio, porque tú puedes solicitar para un desarrollo urbanístico, pero a los 5 años la tienes que haber ejecutado. Muy pocas veces tarda menos de cinco años.
El planeamiento solo.
Entonces se puede dar la paradoja de que te la hayan concedido, pasen 6 años cuando tú realmente has recopilado, digamos, el resto.
Empiezas de cero.
Pero eso entonces, ¿y quién tiene el problema?
No, lo que tiene el problema, decía, es que hay que hacer o bien, si de verdad se quiere resolver el problema de la vivienda,
que agilizar el planeamiento, es a lo que voy.
Creo que las directrices, no, yo creo que lo del tema de las caducidades y obviamente y de los hitos para intentar que esto no se convierta en una burbuja, a mi juicio, desde un punto de vista regulatorio, es positivo. Estoy de acuerdo y totalmente de acuerdo de que tenemos que acelerar todo lo que conviene de la regulación. Me refiero a que hay que acelerar mucho más, es urgente. No, ya no es prioritario, es que esto ya es urgente. Entonces necesitamos acelerar en toda la regulación para poder dar cabida y atender a la demanda que nos estáis solicitando. Y por eso en el PNIEC establece 52.000 millones de euros para inversiones. Señores, pues entonces trabajemos sobre esa planificación y pongamos ya, nosotros los distribuidores, hoy en día no tenemos ninguna hoja de ruta de cuáles son las inversiones necesarias en distribución. Y esto no puede pasar. Jorge.
Bueno, yo, pues casi por concluir yo mi intervención para que luego hablan. Tengo la sensación que es lo mismo que en vivienda. O sea, porque estamos hablando de que demandamos mucho, pues hacemos 100.000 viviendas al año, que es una miseria. Es decir, cuando las necesidades que hay son 300.000. Es decir, cuando realmente tengamos suelos para hacer las 300.000, a ver qué hacemos. Y tengo la sensación que me ocurre exactamente a la vivienda. Sí, todo el mundo, hay que poner vivienda. Pero nadie quiere perder su parcela de poder. Y entonces, así no lo resolvamos. Tenemos que ser bastante disruptivos. Es decir, ya no vale medias tintas. Es decir, igual que tenemos que cambiar el urbanismo y ser disruptivo en el urbanismo, pues en la Comunidad de Madrid, la ley 3/2024, cambiar oficina, eso es disrupción. Si cambiamos la ley del suelo, si de una vez se aprueba la ley de seguridad jurídica, es decir, este tipo de cosas ya no se pueden esperar para mañana. No me contéis luego que queréis resolver el problema de la vivienda si no lo resolvemos esto. Pues yo, desde mi desconocimiento, creo que con la electricidad ocurre exactamente lo mismo. Y es una cuestión de que nadie quiere perder su parcela de poder. Entonces, o le damos una vuelta, o de esto, Meli, vamos a estar hablando 10 años. Todos los años venimos aquí y nos lo pasamos bien.
Esperemos impulsarlo mucho más rápido, ya verás cómo no.
Oye, Gonzalo, ¿y cómo se aseguran los data centers el suministro eléctrico?
Bueno, igual que cualquier otro player, ¿eh? O sea, tienen los mismos requisitos, los mismos plazos. Yo te diría que no hay ninguna diferencia.
¿Y por comunidades autónomas cambian las cosas o cómo va?
No, bueno, hay algunas particularidades por comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, la Comunidad de Madrid sí que exige una línea de socorro, ¿no? Por cada vez que te dan una línea de suministro, ¿no? Pero no a grandes rasgos. Te diría que la mayor diferencia que nos encontramos por comunidades autónomas es cuáles son generadoras netas de potencia y cuáles son suministradoras netas de potencia, ¿no? Madrid, evidentemente, tiene un déficit de generación de energía y es un poco lo que intentan compensar los grandes consumidores a través de, como hablamos antes, ¿no? De PPAs, acuerdos de ese tipo. Pero yo creo que el problema es bastante, bastante común en toda nuestra geografía.
No, Jorge,
creo
que vaya no otra... yo una pregunta a los dos que sabéis, que me
acabáis. Otra cosa, perdona, Jorge, no. Es el de ese plan quinquenal famoso, es cuántas inversiones o cómo decidirá, igual Marta lo sabe, y quién decide cuánta inversión va a qué comunidad autónoma, ¿no? Y cuánta irá destinada a un foco de generación de PIB, como puede ser la Comunidad de Madrid o como puede ser Cataluña, y cuánta irá destinada a otras regiones quizá menos pobladas o con menos generación de PIB. Eso igual es un question mark.
Yo una pregunta para los dos, que una vez me encontré una cosa, no sé si es cierto, que en determinadas comunidades sí permiten enganchar los datasets a la red de transporte, no a la de distribución, y en otras no. En el... ¿Eso es cierto?
No, no es cierto. Tú tienes, te puedes conectar a la red de distribución de red, o a red eléctrica, lo único que los plazos cambian un poco y es un convenio, ¿no?, con red eléctrica que lleva algo más.
Pero ahí no hay limitación de la Comunidad de Madrid.
No, de hecho... Hay, nosotros tenemos clientes, no puedo decir quién por confidencialidad, pero que están enganchados a la red eléctrica. Sí.
A ver, la solicitud del acceso y conexión que pida, en este caso voy a poner un ejemplo de data center, la puedo solicitar al transporte, o dependiendo de la potencia a la que se ascriba, la solicita de igual manera al distribuidor, pero esto no es un tema territorial, se aplica a todo el territorio español de manera homogénea, transparente y objetiva. O sea, eso por supuesto.
Pues si os parece, quedan pocos minutos ya para acabar el debate, pero vamos a dar una serie de conclusiones, ¿no?, de todo lo que hemos hablado, para que la gente que nos esté escuchando se quede con unas claves importantes de lo que está pasando ahora mismo con el abastecimiento eléctrico y, bueno, pues de cara a las nuevas desarrollos urbanísticos, data centers o otros sectores, ¿vale? Entonces, bueno, pues si empezamos contigo, Juanjo. ¿Conclusiones?
Como conclusiones, pues que nos tenemos que poner con esto ya, que el impacto de el coste que tiene en el precio de la vivienda esta situación no sabemos cuál es, porque si no se siguen desarrollando suelos, los suelos que hay van a seguir subiendo y por lo tanto los precios de la vivienda van a seguir subiendo. Ya impactan porque tiene una carga cualquier desarrollo muy grande de inversión, porque hay que decir que toda la parte de acceso y conexión
la pagan los clientes,
las pagan los promotores, pero la está pagando el cliente, y el impacto en el precio de la vivienda se sorprendería a mucha gente de lo que supone.
Un día lo vamos a calcular.
Es un coste muy... Yo lo tengo en la cabeza, pero no quiero exagerar.
Bueno, pues dinos alguna cifra cercana.
Bueno, pues es que varía dependiendo del tamaño de los desarrollos, etcétera, pero puedes estar hablando perfectamente entre 10 y 20 mil euros solamente la parte de conexión. Luego todas las instalaciones que tienes que hacer en urbanización y pues lo dispara, por supuesto, pero que es mucho dinero, que luego además parte se repercute en el propio recibo de la luz, se pagan otro tipo de infraestructuras, otro tipo de instalaciones, pero al final el promotor lo paga
y lo mete en el precio.
Yo siempre tenía la discusión, ¿no? Si yo pago lo que sea, pero dejadme también cobrar una parte del recibo los próximos 100 años, ¿no?
Eso Leonardo seguro que lo sabe.
Algún compañero siempre uso ese argumento. Entonces, eso por ese lado. Y que la modificación de la legislación también urbanística tenga en cuenta la situación actual que tenemos. Porque yo estoy convencido que electricidad hay, potencia eléctrica hay, que seremos capaces de traerla, pero a la velocidad que dan los planeamientos, quizá tengamos que permitir que avancen los planeamientos, porque en la confianza de que finalmente va a haber esa potencia, ¿no? Ahora, en estas aprobaciones iniciales a 5, 4, 5, 6 años vista, pues como hemos visto, tal y como va la planificación de la propia red eléctrica, pues es imposible acertar. Con lo cual sería más fácil dejar avanzar los instrumentos, los planeamientos urbanísticos sin tener esa seguridad, digamos. Porque en el fondo tampoco la tienes. Si no llegas antes de 5 años, tampoco la tienes.
Bueno, muy rápidamente, es como una idea de conclusión, ¿vale? Un minuto para cada uno. Marta.
Pues en mi minuto. Lo voy a decir rápido. Lo primero, las redes de distribución no pueden ser el cuello de botella de que estos señores no puedan desarrollar sus planes de negocio, que son promotores, obviamente, de crecimiento económico. Segundo, la electrificación beneficia al consumidor. Y es que si se electrifica y logramos conectaros a todos vosotros, el recibo de la luz del consumidor terminará bajando. Y eso es importante. Incluso los cálculos que tenemos es que bajaríamos entre 1,5 y 2%. Y como tercera idea... rapidez, urgencia. Necesitamos esa regulación que tú estabas diciendo y que todos hemos puesto encima de la mesa, de que se desarrolle lo antes posible para que el distribuidor pueda tener la red preparada y poder atender a la demanda. Así que más regulación, pero más rápida.
Gonzalo.
Bueno, yo por concluir, lo que diría es que estamos ante una oportunidad única en nuestro país, que tenemos una ventaja competitiva brutal para, como decía antes Jorge, tener acceso a
industria pesada, traernos industria pesada, lo que era Alemania
del siglo XX, ¿no? Y lo tenemos delante de nuestras narices, ¿no? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por ser más rápidos, ser más ágiles y poner todos de nuestra parte para dar un framework a todos los inversores que quieren venir aquí, ya sea vivienda, ya sea en digitalización, ya sea en desarrollos renovables, para que puedan hacer su negocio aquí y puedan invertir en nuestro país, que es un poco lo que estamos todos en esta mesa detrás, ¿no?
Jorge.
Pues mira, como lo han dicho todo, yo lo único que asumiría además es que nos lo pagaríamos con los impuestos que pagamos. Quiero decir, de esa infraestructura se pagaría porque es una cuestión de que traigo más viviendas, más conexiones, pago, traigo más industrias, más conexiones, y los propios impuestos que tienen las eléctricas pagarían esta infraestructura. Entonces, yo no sé a qué estamos esperando.
Bueno, pues queda claro todas las conclusiones. Muchísimas gracias por este debate. Creo que era necesario, porque siempre hablamos de este tema, pero habéis aclarado muchas cosas, habéis puesto muchas claves. Así que muchísimas gracias, Juanjo Cercadillo, CEO de Ercesa. Muchas gracias, Juanjo.
Gracias a vosotros.
También muchas gracias, Marta Castro, directora de AELEC, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. Muchísimas gracias, Marta.
Un placer.
También gracias a Gonzalo Martín, director de Data Centers y Capital Markets en Colliers. Muchísimas gracias, Gonzalo.
Gracias a ti, Meli.
Y a Jorge Ginés, director general de Asprima. Un placer, Jorge.
Gracias a ti. Y hoy se ha publicado en el Ayuntamiento el convenio de simultaneidad de sí. Aijón en la primera etapa, con lo cual hay 3.500 nuevos boletines que hay que crear de aquí a nada. A ver cuánto tardamos en sacarlos.
Madre mía.
Sé que enhorabuena a los de Aijón, a Raúl Vaz, que sé lo que sufren.
Bueno, pues gracias a todos por este debate tan interesante. Y bueno, pues este es el último programa del 2024, pero prometemos que volveremos en el 2025 con inversión inmobiliaria y con cosas nuevas. Así que feliz Navidad y feliz año 2025.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina. El programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la 1 de la tarde.